La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La ducha relajante al final del día resulta altamente gratificante. También es estimulante hacerlo por la mañana para empezar el nuevo día. La cuestión es que generalmente al abrir el grifo nos olvidamos de lo importante que resulta no desperdiciar el agua.
Y es que por lo general no solemos pensar en el agua que consumimos mientras nos estamos duchando. Una ducha de 10 minutos, por ejemplo, consume 200 litros de agua, según datos de la Organización Mundial de la Salud, entidad que a su vez recomienda gastar un 150% menos. Es decir, en lugar de 200 litros, solamente 50.
Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio A Través de la Biblia del profesor John Berno Magui. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy bien, Fernando, muy contenta.
Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Por favor, amigos, no se queden en el último rincón, están precisamente entre amigos y les tenemos reservados el mejor lugar a nuestro lado. Acompáñenos durante estos próximos 30 minutos porque les aseguramos que no será tiempo perdido.
La Fuente de la Vida es un espacio que está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio con diferentes ingredientes que le hacen bien refrescante en un momento del día como este. Curiosidades, música, reflexión bíblica y contacto cercano son algunas características de este espacio que de lunes a viernes está con todos nuestros amigos. Y como les decía, son muchos los países a los que este espacio llega.
Pero eso sí, con diferentes títulos. Vamos a ver, Esperanza, ¿dominas tú el idioma cebuano binisaya?
Pues mira, Fernando, precisamente ese es el próximo que voy a aprender.
No me digas.
Sí, pero es que mientras que encuentro una academia, dime, ¿dónde se habla esa lengua?
Pues aquí cerquita, nada más y nada menos que en el sudeste asiático. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy cerquita, sí.
El cebuano es una de las 8 lenguas nativas consideradas lenguas regionales en Filipinas. ¿Quieres escuchar cómo suena?
Hombre, claro, estoy deseando.
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia, es decir, la Fuente de la Vida, en idioma cebuano binisaya.
Sada ang tugon, walay nasulat nga impormasyon mahitungod sa pagkatawo ni Propita Ubadayas.
Bueno, Esperanza, nuestros amigos ya lo han escuchado y no sé qué les ha parecido, pero a ti, ¿qué piensas?
Me gusta. Lo que te digo, que voy a buscar una academia para estudiarlo.
Bueno, te va a ser difícil. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical, como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, porque sus inquietudes espirituales también, así que estén atentos. Ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy.
Vamos a escucharla.
Oh, es la revolución. Solución no se ha podido dar, no. El problema no es que el sistema radica en el corazón. Almas rotas, desconsoladas lloran. El consuelo se perdió, tu esperanza no brota. Egoísmo que encierra el dinero en bolsillos de unos pocos ricos. Esto mismo hace países añicos. Quiero, grito por un cambio en este sitio. He visto entretenidos huyendo del cometido. La tierra gime, humanos perdidos viven. Suprime la verdad, amor no se percibe. Eleva la palma más allá de la cabeza. El drama se va, una nueva trama empieza. Somos los que tropiezan y se levantan, pies se plantan, colocando cada pieza donde estaba. Pues sus ecos no son, ya avanzan. Se tambalean, más no pierden la esperanza. La juventud hundida no está, no hay cabida a la huida y un mañana a conquistar. Tus manos al cielo comienzan a crear arriba. Ya no hay tiempo de quejarse, es hora de salvar vidas. Levantarte de la silla, pasa conmigo a la acción. Si también quieres un cambio, grita. Alza tus manos al cielo, comienza a crear arriba. Ya no hay tiempo de quejarse, es hora de salvar vidas. Levantarte de la silla, pasa conmigo a la acción. Si también quieres un cambio, grita. Revolución con un poco de acción. Son personas dispuestas a cambiar esta nación. No. No quiero ovación, simplemente quiero que cantes conmigo esta canción. Esta es la verdad para cambiar la sociedad. Sal afuera a gritar la verdad, tú obtendrás más de lo que puedes imaginar. Esto no termina si no llegamos a empezar. Intentad comenzar ya. Llegará a tu corazón. Presta atención, quiero que en estos jóvenes haya revolución. Tus manos al cielo, comienza a mirar arriba. Ya no hay tiempo de quejarse, es hora de salvar. Levantarte de la silla, pasa conmigo a la acción. Si también quieres un cambio, grita la verdad. Alza tus manos al cielo, comienza a mirar arriba. Ya no hay tiempo de quejarse, es hora de salvar vidas. Levantarte de la silla, pasa conmigo a la acción. Si también quieres un cambio, grita la verdad. Y cadenas confabulan con conectas contra esas sus conciencias. Concisos serán con fines concretos. Vendré con cierto con ciudadanos con un fin. Esto no es compartir. Si están descontentos de tanto dolor constante, contacten con cantantes que con tiempo intentan contagiar de este sentir que tiene este corazón. Razón por la que no me contendré ante tal situación. El consumismo nos ciega, la economía nos distrae. Mientras que el amor y la moral al 100% caen. Cambia yo nuevo el mundo y ese es el mensaje. Darle un vuelco al argumento, cambiar el mensaje. Basta ya de quejas, jaquetas, de estar en jaque. La apatía queja, deja que este sentir te contagie. Canto revolución, no contra el gobierno, no. No son manifestaciones lo que estoy diciendo yo. No son acampadas, hablo de un movimiento. Mi revolución consiste en...
Cuando Jesús estuvo presente en esta tierra, entre la humanidad, se rodeó de diferentes personas a las que enseñó de manera especial, encomendándoles una misión muy importante. Importante, la de compartir, difundir la palabra de Dios por todo el mundo.
Entre aquellas personas había una que tuvo una relación muy cercana con él, el apóstol Pedro. En los libros que conforman el Evangelio encontramos varios diálogos entre Pedro y Jesús. Aquel discípulo fue además inspirado por Dios para escribir algunos de los libros del Nuevo Testamento.
Hoy empezamos el primero de ellos y nos acercamos en esta edición de La Fuente de la Vida a una introducción a esta importante carta que conocemos como Primera de Pedro. Únase a nosotros para conocer más sobre la revelación de Dios a la humanidad, la Biblia, y vea cómo Dios dio también una nueva oportunidad a Pedro.
Pero no se olviden que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que lo puedan usar. Tomen nota, 601-20-32-65. Póngase en contacto con nosotros a través de él, 601-20-32-65. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Estimado oyente, comenzamos hoy nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Tendremos una introducción y en primer lugar diremos algo sobre el escritor. El autor se presentó de la siguiente manera en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro fue calificado como un pescador ignorante, pero ninguna persona que haya pasado 3 años en la escuela de Jesús podría ser considerado un ignorante. Las epístolas de Pedro confirman esta afirmación. Pedro trató temas de doctrina y desarrolló temas importantes. En los primeros versículos expuso las grandes doctrinas de la elección, la presciencia, la santificación, la obediencia, la sangre de Cristo, la Trinidad, la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria, la fe y la esperanza. Uno no podría acumular tanta doctrina en unos pocos versículos. La forma en que él abordó estos temas reveló que de ninguna manera fue un pescador ignorante. Al leer estas epístolas, uno puede apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida de Pedro. En el pasado había sido impetuoso, pero en este momento era paciente. Cuando se encontró por primera vez con Jesús, era imprudente, torpe y hablaba atropelladamente. Nos imaginamos que cuando Jesús le vio, le dijo: «Ahora eres una persona muy débil, pero de ti yo voy a hacer un hombre firme como una roca, y tú serás edificado sobre el fundamento de Jesucristo, que es la roca». Pedro dejó bien en claro que el Señor Jesús era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. Es interesante que, aunque su nombre signifique roca, él dijo que todos los creyentes son también pequeñas rocas o piedras. En esta primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, escribió: «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual». Fue como si él dijera que cada creyente es como un Simón Pedro. El apóstol nunca adoptó una posición elevada, como podremos ver en sus epístolas. Al comenzar su carta, se presentó como un apóstol. Era simplemente uno de ellos. Aunque siempre que los apóstoles fueron mencionados, su nombre figuró en el primer lugar de la lista, y aunque el Señor lo eligió para que predicara el primer sermón del día de Pentecostés, él no se sintió elevado por encima de los demás apóstoles. Ahora diremos algo con respecto a la fecha de escritura de la carta. Pedro escribió sus epístolas después de que Pablo hubiera escrito las suyas, entre los años 64 y 67 de nuestra era, después que el sangriento Nerón hubiera llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. De acuerdo con la tradición, Pedro mismo sufrió el martirio. Ahora vamos a considerar el lugar de escritura. Aquí destacamos el pasaje del capítulo 5, versículo 13, que dice: «La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan». Algunos han creído que Babilonia fue aquí usada en una forma simbólica o en un sentido metafórico, y que Pedro se estaba refiriendo a Roma. Sin embargo, no hay motivos para creer que él usó el nombre de la ciudad de Babilonia en un sentido metafórico. Pedro fue un apóstol que no escribió de una manera simbólica, como lo hizo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pedro escribió de una forma práctica y directa. Él descendió al nivel de la vida diaria. Creemos que si en este pasaje él se hubiera referido a Roma, habría escrito el nombre de la ciudad. Según nuestra opinión, Simón Pedro nunca fue a Roma. Creemos que él estaba en Asia Menor, que era el gran corazón del Imperio Romano, aunque él no fue el apóstol que abrió ese territorio a la obra evangélica. Pensamos que él siguió al apóstol Pablo. Pablo nunca hubiera ido a Roma si Pedro hubiera ido allí antes que él a predicar el Evangelio, porque Pablo dejó bien en claro que él fue a lugares en los cuales el Evangelio no había sido predicado antes. Y ya que Roma estaba en el itinerario de Pablo, parece obvio concluir que Pablo y no Pedro fundó la iglesia de Roma. Ahora, otro argumento válido para indicar que Pedro estuvo en Babilonia antes que en Roma está basado en la lista de lugares a los cuales se dirigió. En el versículo 1 de esta carta leemos que esta fue dirigida a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos lugares están situados en Asia Menor, que es el área donde se encuentra Turquía en la actualidad. Al enumerarlos, él se estaba moviendo de este a oeste. Esto sugiere que el escritor se encontraba en el este en el momento de escribir esta carta. La forma natural y ordinaria de enumerar lugares geográficos es comenzar la lista desde el punto en que uno se encuentra. Al enumerar los nombres desde el este hasta el oeste, parece lógico suponer que estaba literalmente en la ciudad de Babilonia. Después del cautiverio en Babilonia, solo un pequeño grupo de judíos regresó a su tierra. En realidad, eran menos de 60.000. Así que aún había una gran colonia de judíos en Babilonia. Otros judíos también habían huido a Babilonia cuando comenzó en Roma una gran persecución promovida por el emperador Claudio. Por ejemplo, sabemos que Priscila y Aquila huyeron de Roma dirigiéndose hacia Corinto, y muchos otros huyeron a Babilonia porque hubo una gran persecución de cristianos y judíos. Ya que sabemos que el ministerio del apóstol Pedro estaba enfocado principalmente a los judíos, parece lo más lógico deducir que él sirvió a las colonias de Asia Menor y especialmente a la de Babilonia. Esta era aún una gran ciudad situada junto al río Éufrates y muchos de los judíos habían permanecido allí después del final del cautiverio. A pesar del hecho de que Papías mencionó que la muerte de Pedro tuvo lugar en Roma, no hay evidencias históricas de peso para esta suposición. No vemos razón para descartar la realidad de que Simón Pedro fue el apóstol para trabajar con aquellos de la nación de Israel que se habían dispersado por otras regiones. Así pues, creemos que Pedro se dirigió hacia el este, mientras que Pablo fue en dirección al oeste. A continuación, examinaremos el tema de esta carta. El gran tema de esta epístola de Pedro es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Aunque Pedro se ocupó de las principales doctrinas y expuso temas importantes, no escribió con un estilo frío, insensible. Él ha sido llamado el apóstol de la esperanza, mientras que Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe, y Juan ha sido llamado el apóstol del amor. Esta carta puso un gran énfasis sobre la esperanza, pero creemos que la palabra que expresa el tema de esta epístola es sufrimiento. Pedro también enfatizó la gracia de Dios y algunos expositores bíblicos creen que este fue el énfasis principal. Sin embargo, la palabra sufrimiento y algunas palabras afines que se mencionan con él aparecen 16 veces en esta carta. La palabra esperanza está siempre ligada al sufrimiento. Por lo tanto, creemos que sería apropiado decir que el tema de esta primera carta es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. El apóstol Pedro tuvo mucho que decir sobre el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo fue tratado por el escritor de la carta a los Hebreos y por el apóstol Santiago en su carta. Los profetas también se ocuparon de este tema. Sin embargo, Pedro enfocaría este tema de una forma un poco diferente. Pedro habló como fruto de una rica experiencia. El doctor Lytton, en su libro Un comentario práctico sobre Primera Pedro, hizo un comentario oportuno que se aplica al apóstol Pedro. Dijo el citado autor: «Es algo frío y sin vida hablar de cosas espirituales en un simple informe, pero cuando las personas pueden hablar de ellas como propias, teniendo parte o interés en ellas y alguna experiencia de su dulzura, el disertar sobre ellas está animado con un afecto apasionado. No se pueden mencionar sino como algo que sale directamente del corazón y son asimiladas con tal alegría como si estuvieran obligadas a desahogarse en alabanzas». Hasta aquí lo dicho por el doctor Lytton. Por esta razón, Simón Pedro, cuando escribió sobre el sufrimiento, enfatizó la alegría. Esto nos impulsa a decir algo importante sobre algunos predicadores jóvenes. En la actualidad tenemos grandes expositores jóvenes de la Biblia y damos gracias a Dios por ellos. Sin embargo, al escuchar a algunos de ellos, somos de la misma opinión que la expresada por el doctor Campbell Morgan. Este y su esposa fueron en cierta ocasión a escuchar a un joven predicador en cuyo ministerio estaban interesados. Era elegante y elocuente. Después de escucharle, la esposa del doctor Morgan simplemente no podía ocultar sus elogios hacia este joven y dijo: «Por cierto que es un gran predicador». Y como observó que el doctor Morgan no le respondía, le preguntó directamente: «¿No crees que es un gran predicador?». Y el doctor Morgan respondió: «Será un gran predicador después que sufra». Y así pasó el tiempo y aquel joven predicador descubrió en su experiencia personal el costo de pertenecer a Cristo. Pasó por persecución, experimentó problemas en su congregación y un día tuvo que contemplar cómo enterraban a uno de sus hijos. Así que después de cierto tiempo, el doctor Morgan y su esposa fueron a escucharle otra vez porque estaban muy interesados en ese joven predicador. Cuando salieron de la reunión, la esposa del doctor Morgan no quiso hablar mucho porque tenía temor que él volviera a hacer un comentario cáustico sobre lo que ella dijera. Pero al fin le preguntó sobre su opinión y entonces el doctor Morgan le respondió que aquel joven se había convertido en un gran predicador. Es que el sufrimiento había marcado la diferencia. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. Vernon McGee, decía que cuando él era un joven pastor, hablaba mucho sobre el tomar una posición firme a favor de Cristo y acerca del sufrimiento. Él acostumbraba a ir al hospital para estrechar la mano de los enfermos, orar por ellos y decirles que el Señor estaría con ellos. O sea que estaba cumpliendo con los requisitos de su profesión como predicador, diciéndoles a los demás verdades que él no había comprobado en su propia experiencia, aunque creía en esas verdades. Pero llegó el día en que él mismo tuvo que ir al hospital, y entonces otro predicador vino a conversar y a orar con él. Y entonces el doctor McGee le pudo decir que él había hecho lo mismo antes con otros enfermos, diciéndole a la gente que Dios iba a estar con ellos. Además, le dijo al predicador que lo visitaba: «Al finalizar su visita, usted va a salir de aquí, pero yo voy a permanecer en este hospital y voy a descubrir si lo que he estado diciendo a la gente es nada más que una teoría o es verdad». Y, estimado oyente, uno descubre que es cierto, y entonces ya no se trata de una simple teoría. Lo sabemos por el hecho de que la palabra de Dios lo afirma y por el hecho de que la hemos experimentado en carne propia. Ya no es necesario discutir con la gente en cuanto a estas cosas porque uno sabe que son ciertas. Uno no necesita discutir con nadie en cuanto a si la miel es dulce o no lo es. Si usted no cree que es dulce, bueno, eso es asunto suyo. Pero nosotros sabemos que es dulce porque la hemos probado. Ese es el conocimiento que surge de la experiencia. Simón Pedro iba a presentarnos su teoría del sufrimiento, iba a hablarnos de su propia y tremenda experiencia, y para todos sería hermoso que se convirtiera en su experiencia y en mi experiencia. Hemos dividido esta epístola de la siguiente manera. La primera división del libro se titula «El sufrimiento y la seguridad de los creyentes» y abarca los primeros 9 versículos del capítulo 1. Veremos que el resultado es la alegría. La segunda división, en el capítulo 1, versículos 10 hasta el 25, se titula «El sufrimiento y las Sagradas Escrituras». Aquí veremos que el sufrimiento produce santidad en la vida del creyente. Después, en los capítulos 2 al 4, tenemos la tercera división titulada «El sufrimiento y el sufrimiento de Cristo». En el capítulo 2, el sufrimiento produce separación del mal. En el capítulo 3, produce conducta cristiana. Y esa conducta se manifiesta en el hogar, como vemos en el capítulo 3, versículos 1 al 7, y en la iglesia, como vemos en el capítulo 3, desde el versículo 8 al 17. En el capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el 22, vemos que el sufrimiento de Cristo fue predicado por el Espíritu en los días del patriarca Noé. Además, en el capítulo 4 veremos que el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. La cuarta y última división se encuentra en el capítulo 5 y se titula «El sufrimiento y la segunda venida de Cristo». En primer lugar, el sufrimiento produce servicio y esperanza, como vemos en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 4. Y en segundo lugar, produce humildad y paciencia, como vemos en el capítulo 5, versículos 5 al 14. Y llegamos así al capítulo 1, que lleva el título «El sufrimiento y la seguridad de los creyentes». Muchas personas nunca han tenido el sentimiento de seguridad en su salvación. La seguridad del creyente es una doctrina que siempre hemos creído, aunque nos llevó un tiempo llegar a ese sentimiento de seguridad de nuestra propia salvación. Así que muchos creyentes no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la seguridad del creyente van juntos. ¿Y sabe usted lo que esta experiencia produce? Pues produce gozo, alegría. ¿Puede usted imaginarlo? Leamos ahora el primer versículo que está cargado de significado. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En primer lugar, hablamos de su nombre, Petros, que significa piedra. El día de Pentecostés había quedado atrás y él sabía lo que era adoptar una postura a favor de Cristo. Había sido arrestado y puesto en la cárcel. Había sido amenazado y era consciente de que en el futuro le esperaba la crucifixión, es decir, la muerte sobre una cruz. Pedro era un hombre que sabía de qué estaba hablando. Aquí el escritor se presentó como Pedro, apóstol de Jesucristo. Aunque él encabezó la lista de los apóstoles, él no había de ser colocado por encima de los otros apóstoles. Cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén para consultar a los demás apóstoles, habló con Pedro, Santiago y Juan. Dijo que ellos parecían ser columnas de la iglesia, pero Pablo no aprendió de ellos el Evangelio. Pablo dejó bien en claro que él recibió el Evangelio directamente de Jesucristo y por revelación. En ningún momento pretendió el apóstol Pedro ser superior. Él fue un apóstol y nada más. Y continuó diciendo el apóstol Pedro en este versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él estaba escribiendo a los extranjeros que se habían dispersado por todo el Imperio Romano. Eran los judíos llamados la diáspora, porque ya no se encontraban en las tierras de Palestina. Debido a la persecución y a otros factores, se habían establecido por todo el Imperio Romano. Si usted consulta un mapa, verá que todos estos lugares se encuentran en Asia Menor, es decir, en el área donde en la actualidad está situada Turquía. Recordemos que Pablo, en su segundo viaje misionero, intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no le permitió ir allí. Tenemos la seguridad de que el apóstol Pedro ya había predicado el Evangelio en aquel lugar y que el Espíritu Santo quería que el apóstol Pablo fuera a personas que no habían escuchado aún el Evangelio. Pablo era el apóstol para los no judíos y Simón Pedro era el apóstol para los israelitas que se habían vuelto a Cristo. Bien, estimado oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Ha sido un placer contar con su compañía y le invitamos a acompañarnos en esta nueva etapa que hemos comenzado hoy y en la cual recorreremos el texto de la primera carta del apóstol Pedro. Mientras esperamos el momento de nuestro próximo encuentro, les sugerimos que lea hasta el versículo 6 de este primer capítulo para familiarizarse con el contenido de este párrafo del primer capítulo que nos habla del sufrimiento y la seguridad de los creyentes.
Estamos ya a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Como les decíamos al comenzar este espacio, si lo desean pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro que estamos estudiando. Y también dentro de nuestra campaña de promoción de lectura de la Biblia les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene. Así que también pueden solicitarlo a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí tendrán la oportunidad, la ocasión de escuchar programación muy variada durante las 24 horas del día. Puede también, si quiere, escuchar alguno de los programas anteriores a este o incluso este mismo directamente en la web www.lafuentedelavida.com.
No olvide nuestro teléfono 91-422-0524. Pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. También, si estuvieran en desacuerdo con lo que han escuchado, pues pueden comentarlo sin ningún problema. Nos gustaría escuchar su opinión. 91-422-0524 es la vía de comunicación.
Y si prefiere hacerlo por correo postal, pueden enviar sus cartas al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Nosotros, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico.
Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.